música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Otra vez aquí estamos para dar esta vuelta al mundo en 80 medios por el aire de Radio Cultura aquí en la ciudad de Buenos Aires. 6 minutos pasaron de las 6 de la tarde y estamos con una temperatura de 15 grados 8 en descenso. Esto ya no es lo que era esta mañana y mañana no será lo que es ahora y mucho menos esta noche será lo que es ahora. Va a bajar la temperatura muchísimo, ya el fin de semana se va a notar mucho y el domingo amaneceremos con una mínima de 5 grados, así las cosas. Les saludamos a quienes nos están escuchando, que sabemos que nos escuchan a través de la web de Radio Cultura, fmradiocultura.com, nos escuchan en todas partes del mundo, y mi Instagram es @ErnestCoco y allí nos podemos comunicar. ¿Qué semanita esta, qué semanita donde hubo ruido, hubo de todo? Seguimos mirando nosotros desde abajo mientras propios y ajenos se tiran con munición pesada. De hecho, los propios se clavan estiletes, ya que ni siquiera los esconden, no son puñaladas traperas, pero están ahí ya a la vista de todo el mundo. Incluso el oficialismo, la oposición, no sabemos quién es quién en este pandemonium, pero vamos a hablar de eso en un momento nada más, porque ya me voy a saludar a Javier González, que viene de unas afecciones que lo tuvo bastante. Leo, ¿sabes que Javier estuvo bastante mal, que no era una cosa, era la otra? Yo pensé que no la contaba y sin embargo, ahí lo tenemos. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ernesto. Sí, saliendo de una sinusitis bastante dura, pero aquí estamos con 21 grados en Río de Janeiro.
Ah, bueno, bien. ¿Y cómo pinta el fin de semana?
El fin de semana está también con buen tiempo. Ya sabes que aquí prácticamente se vive todo el año, se puede vivir todo el año con bermuda y camiseta, así que es difícil que haga frío.
Bueno, aquí también, sin ropa, pero no es por una cuestión de calor, sino porque la gente ya está poco menos que en harapos por esta economía que lleva adelante el gobierno. Señores, nos ponemos en marcha a las 18 horas, 9 minutos, comenzamos esta vuelta al mundo.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring.
La clase política argentina vive en un mundo realmente irreal. Fíjese qué contradicción, realmente irreal. Sobre todo cuando está en el poder, o peor aún, cuando lo quiere alcanzar, claro. Es histórico, pero cada vez que se acercan las elecciones se acrecienta tanto que le diría que ya hemos perdido la capacidad de asombro. Ahora los ciudadanos, los votantes, los pagadores de impuestos, somos espectadores, una vez más, de privilegio de un escenario de tercios, incluso de cuartos, pero son tercios o cuartos totalmente esquizofrénicos que conviven entre la euforia y el pánico, de acuerdo a cómo sus amigos los consultores le alcancen los últimos sondeos. La euforia y el pánico ya no es programar un triunfo en primera ronda. No es eso. Solo se trata que si quedan o no afuera de un seguro, pero muy seguro, balotaje. Pero los que estamos viendo el espectáculo desde abajo, solo vemos a un gran grupo de prometedores que se tiran con munición gruesa, fuego amigo y enemigo, claro, para llegar a tener acceso a la lapicera, con todo lo que eso implica. Y hasta ahí, porque más síntesis y más claro no se puede decir. Así de simple. Claro, y uno se pregunta, ¿y la República de la que tanto hablan? Y mire, la República, bien, gracias. ¿Qué quiere que le diga? Como dar algún ejemplo, el Parlamento está vacío, no trabajan o trabajan casi nada, pero cada legislador y sus interminables asesores, secretarios y demás asistentes convierten al Congreso Nacional Argentino entre los más costosos de Latinoamérica. El Ejecutivo, por su parte, está al mando de los Kirchner desde hace 20 años y en los cuatro que estuvieron fuera de la Casa Rosada continuaron haciendo todo el daño posible, incluso más, hasta el punto de atentar contra la misma democracia. ¿Y el Poder Judicial? Bueno, ¿qué quiere que le diga? El Poder Judicial está tratando de hacer equilibrio con un pie en cada bote, según el gobierno de turno, aunque hay que reconocer que la Corte Suprema parece haberse subido los pantalones, los mantiene en la cintura, bien ajustados, no tanto, pero bien ajustados desde hace ya un tiempo. Falta poco más de 20 días para que se cierren las listas de las PASO, las mismas PASO que impuso el kirchnerismo cuando le convino y que hoy lucha a brazo partido porque ya no las quiere, no les favorece. De allí saldrán las fórmulas presidenciales para el próximo mes de octubre. El oficialismo no tiene candidato. Cristina Fernández de Kirchner ya dijo por activa y por pasiva que no será candidata a nada, que no se hagan los rulos. Aunque con esta señora nunca se sabe cómo va a actuar y cómo va y qué va a decidir a último momento. Sergio Massa es aquel que dijo, ¿se acuerdan?, que iba a barrer con los ñoquis de la Cámpora y los iba a meter presos a todos. Hoy, ministro de Economía, comparte con el jefe de la Cámpora, el estadista de la Play, me refiero a Máximo Kirchner, quiénes estarán y quiénes no en las listas electorales. Claro, con la condición de que sea él y solo él, Sergio Massa, el único candidato del Frente de Todos. Y esto lo dijo, no lo dijo al pasar, lo dijo con un tono amenazante, yo diría bajo una amenaza bastante rotunda, de llevarse a su Frente Renovador con nuevos amigos a los que también amenazó en su momento. Aunque creo que ni el Pichichi Scioli ni el Chivo Rossi parece que se lo van a hacer nada fácil a Sergio Massa. En la otra vereda vemos a los del cambio, porque lo de Juntos por ahora no se estaría cumpliendo. Decía que, bueno, estos de Juntos por el Cambio que se están matando y hasta jugando sucio entre ellos para acercarse a un electorado que tiene puestas sus expectativas en ellos y que ellos los defraudan un día sí y otro también. Aquí tampoco hay candidato de consenso. Macri, al igual que Cristina Fernández de Kirchner, no estará. De hecho, no tendrá ninguna postulación para las próximas elecciones. Ellos quieren, solamente quieren mandar. En la sombra o en la semisombra, ellos quieren mandar. Y eso se verá con el tiempo. ¿Cuánto mandan o cuánto dejan de mandar? Pero no estarán. Y como si fuera poco, volvió Lilita Carrió. ¿Para qué volvió? Y bueno, como siempre, para agregar más leña al fuego. Fíjese, la señora Carrió, la ex diputada, una de las personas que, esto sí quiero recalcarlo, es una de las personas indispensables para esta democracia, fue y es y ha sido pilar fundamental. Pero ¿qué pasa? Su soberbia y autoritarismo la han llevado al sitio del cual, a título personal, yo creo que ya no tiene retorno. Ha sido protagonista de la creación de coaliciones insospechadas. De hecho, fue una de las personas más gravitantes en la creación de Juntos por el Cambio. Pero yo no sé qué es lo que le pasa a la señora Carrió, que sistemáticamente y con la misma facilidad que es fundacional de partidos y coaliciones, lo que genera, lo que une, lo hace volar por los aires cuando se le antoja. Baililita, como su marca de ropa. Y el último tercio, el tercero en discordia, podríamos decir, se lo lleva, ese puesto se lo lleva Javier Milei, un personaje estrambótico, violento, con propuestas incumplibles, sin un respaldo parlamentario ni programa político alguno. Está siendo el tercero el que ocupa ese tercer tercio, por decirlo de alguna manera, que individualmente, Javier Milei, es quien más cantidad de votos recoge de los encuestadores. Y son jóvenes y otros enojados con políticos, o con los políticos de siempre, por decirlo de una forma bastante directa. Mire, estamos viendo el futuro a través de una opalina, y no sé por qué me acordé de una frase que habitualmente decía Winston Churchill: el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y explicar después por qué no ha ocurrido todo eso que había predicho. Mire, ojalá no nos pase, y ojalá no tengamos todo el pasado por delante.
So I go, but I know I'll think of you every step of the way.
De la tarde, casi 20 minutos, seguimos con, mire, lo que le decía al principio, sigue bajando la temperatura. Ya en este ratito que empezamos el programa ha bajado poquito más de un grado. Yo les diría que algo, sin temor a equivocarme, que la cocina española es considerada una de las más valoradas en el mundo, y además el principal punto de apoyo de la marca España en el mundo. De hecho, desde hace unos años, el gobierno español ha puesto en marcha el sello de calidad Restaurant from Spain. Restaurantes para España o restaurantes de España, para distinguir aquellos establecimientos que fuera de España ofrecen a sus comensales no solo productos españoles, sino una auténtica cocina española de calidad en la elaboración, en los productos y en la atención, porque todos bajamos del mismo barco aparentemente. Hasta ahora ese sello de calidad se ha repartido en varios países de Europa y Asia, y en Latinoamérica restaurantes de México, Brasil y Colombia ya han sido distinguidos con este sello de calidad. Pero en los próximos días, el restaurante El Burladero, que está en el centro de Buenos Aires, en La Recoleta más precisamente, será el primer restaurante argentino en recibir ese sello de calidad. Antonio Sánchez Bustamante es consejero económico y comercial de la Embajada de España en Argentina. Antonio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Soy Ernesto Coco.
¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Encantado de verte.
Lo mismo para mí. Gracias por atendernos, Antonio. Bueno, ¿qué es esto del sello de calidad de los restaurantes españoles por el mundo? ¿Cómo llega un restaurante a que sea distinguido con este sello de calidad?
A ver, primero te comento para no corregirte en absoluto, pero sí para poner en contexto el tema. Que realmente en España este es un sello de calidad que se ha instaurado, por decir así, hace muy pocos años, y que efectivamente, como bien dices tú, en Latinoamérica todavía no ha tomado mucho empuje, pero no por nada, sino por el puro hecho de que hubo una pandemia que, por ejemplo, en Argentina fue con un contenido de cuarentena tremendo que hacía imposible incluso poder visitar un restaurante para saber cómo era su cocina. Entonces, bueno, estamos en un momento de intentar darle un empuje fuerte a la concesión de este sello a restaurantes en Latinoamérica que den comida española y a restaurantes, por supuesto, en Argentina. Y como dices tú, enseguida El premio ya está dado, el sello ya está concedido, pero se lo vamos a imponer, por decir así, el próximo día 15 a la Embajada de España, al restaurante El Burladero. ¿Y qué es lo que se valora fundamentalmente? Bueno, pues se valora el que el restaurante, en primer lugar, como es lógico, tenga una propuesta gastronómica que sea realmente española, que sea cocina española de verdad. Tú ya sabes, y lo saben todos los oyentes, que muchas veces se habla de paella cuando es un arroz, no sé si bueno o malo, pero que no tiene nada que ver con la paella. Bueno, pues hay que ver un sitio donde hagan una paella española, de verdad. Hay que ver restaurantes que hagan otro tipo de recetas, como puede ser el pulpo, como puede ser la tortilla de papas, por aquello de que también es muy, muy conocido, y los arroces de otro tipo, las croquetas, el gazpacho, la crema catalana, para hablar de postres, en fin, que tengan una oferta gastronómica importante de recetas españolas bien hechas y que además se hagan con producto español en lo posible. También no solo valoramos la comida, sino la bebida, es decir, que haya también en la carta productos, vinos españoles, vinos, cavas, licores para digestivo, etc. También se valora muchísimo el chef, es decir, que el chef sea conocedor realmente de la cocina española, que incluso si es posible haya estado en España en algún momento, en algunos momentos de su vida, ejerciendo como chef o aprendiendo como chef, y eso lo tiene El Burladero claramente, porque su chef ha estado en los mejores digamos que muchos de los mejores restaurantes de España, porque ya sabéis que en España de restaurantes buenos estamos llenos. Uh-huh. Ha estado en restaurantes tan buenos como Zalacaín, Arzak, que son casi mitológicos, y a algunos otros que también tienen mucha fama, pero no tanta, y son menos conocidos quizá en Argentina.
Usted hablaba de lo que es la calidad de la cocina, las recetas hechas a la española, pero los productos, sí. Los productos tienen que ser, para tener en cuenta esta nominación, tienen que ser productos de origen, productos que han venido de España, tanto sea la materia prima como los vinos, por ejemplo.
No todos, los vinos sí, lógicamente. Los vinos sí, es decir, no estamos considerando como vino español un vino que, a ver, por decirte algún ejemplo, no estamos considerando un vino albariño argentino como vino español, ¿no? El vino albariño tiene que venir de España y es el que nosotros valoramos como que efectivamente puntúe, por decirlo de alguna manera, para la consecución de ese sello. En cuanto a lo demás, no, en absoluto se necesita que todo sea español, ni muchísimo menos, pero sí que haya productos españoles que en abundancia, o por lo menos con cierta, que se noten de alguna manera, como puede ser el jamón, como puede ser el aceite, como puede ser, ya he dicho, el vino, pero también el pulpo, el azafrán, que es muy habitual que sea español en los restaurantes españoles de Argentina, y muchos otros. Pero no se trata de que todos los, por ejemplo, el arroz, pues no hace falta que el arroz sea español. Lo que sí hace falta es que sea un arroz que esté hecho a la española y que se parezca mucho a lo que sería un arroz en Valencia, por decírtelo de alguna manera. Así que sí que es necesario, pero no que todos los productos sean españoles los que están, digamos, haciendo esa receta española, que se puede hacer también a veces con productos no españoles.
La pregunta me lleva porque en Buenos Aires, sobre todo, hay muchos restaurantes, muchas cocinas españolas, que de alguna manera es una cocina española aporteñada, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes eso cómo lo califican para que sea cocina española auténtica, más allá de los productos?
Mira, intentamos ser lo más objetivos posibles. La verdad es que, como bien has dicho tú al principio y luego he rematado yo, la cantidad de restaurantes que en este momento tienen el sello es mínima, porque es solo uno. Y nosotros lo que estamos haciendo desde la oficina comercial es visitar restaurantes que dicen que tiene comida española o que se denominan como españoles, y bueno, y con nuestra propia experiencia ver si esos platos que preparan y que dicen que son, por ejemplo, paella, o que son, yo qué sé, unos chipirones encebollados o cosas parecidas, pues realmente están hechos como en España, y uno se los come y se nota como comiendo en un restaurante español.
Ahora vamos a ver cómo se consigue eso, porque del otro lado de la línea, Antonio, está Alejo Weisman, que es uno de los propietarios del Burladero y, por supuesto, el premiado con este sello de calidad por el gobierno de España. Alejo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí como veo que por lo que dice el consejero Sánchez Bustamante, tienen productos de primera, tienen cocineros españoles. ¿Qué diferencia hay entre la cocina española tradicional que hay en Argentina, aporteñada, por un término que acabo de poner ahora, y la cocina española que tiene el Burladero para sus comensales?
Bueno, básicamente la cocina que tenemos en el Burladero es 100% auténtica española, respetando las técnicas de cocción y teniendo lo mayor posible, lo que mejor podemos tener, los productos españoles para utilizarlos, como el pulpo español, los chipirones, como decía, el azafrán, los pimentones, los arroces son españoles. Nosotros, bueno, el jamón, los mitos embuchados, nosotros tratamos de tener lo máximo posible de productos españoles.
Los chefs del Burladero han estado en España, han hecho cursos en España, ¿los has enviado o los has traído de allí para aquí?
No. Yo tengo algunos chicos que sí estuvieron en España, que han hecho pasantías en España, y lo demás fue lo que yo les enseñé. Yo los fui educando a todos cómo es y cómo debe ser la comida española.
¿Y tu enseñanza de dónde proviene? ¿Has estado viviendo por allí? ¿Has estado recorriendo? ¿Has estado comiendo? Supongo que sí, mucho y bueno.
Primero, yo empecé acá en un restaurante español, que era Catalinas, del chef Ramiro Rodríguez Pardo, que es español, y él me manda a España, y yo, bueno, trabajo en diferentes lugares, de restaurantes españoles, de distintos lugares también. Estuve en Barcelona, estuve en San Celoni, que es en Cataluña, en Madrid, en el País Vasco, dando vueltas por los diferentes restaurantes y aprendiendo cómo es la cocina española, trabajando allá. Estuve más de 2 años trabajando.
Antonio, te está escuchando Alejo, podéis hablar, pueden saludarse.
Sí, Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, encantado, Antonio?
¿Cómo estás? Y espero verte el martes y que tengamos un buen día.
Ahí estaremos, sí. Estamos preparando todo ya.
Perdona, el jueves, que es que el martes tengo...
El jueves.
Sí.
En Brasil está nuestro corresponsal, Javier González, que participa de esta charla a tres bandas. Esta charla que por lo menos apunta a ser muy apetitosa, ¿no?
Sí, aquí en Brasil, buenas tardes a los dos, a los tres. Ya hay 5 restaurantes certificados, pero todos lamentablemente en San Paulo. Yo estoy hablando desde Río, con lo cual todavía nos faltaría tener esa experiencia. Yo quería preguntarle a los dos, por ejemplo, pulpo español, tema importante para mí. ¿Cómo hacen para tener pulpo español si en la propia España se consume pulpo marroquí, pulpo de otros lugares? Es decir, está claro que estamos hablando de una receta que puede ser con otro pulpo, pero yo he preguntado muchas veces en Buenos Aires, ¿de dónde viene el pulpo? No, lo traemos de España. Esto es cierto. Es posible.
Sí. Alejo, te lo dejo a ti.
Bueno, es posible porque, bueno, las empresas pesqueras españolas que también tienen filiales acá en la Argentina son los que traen los pulpos y ellos certifican que son españoles. Bueno, nosotros les creemos, aparte son muy buenos y uno puede comprar diferentes tipos de tamaño de pulpo y bueno, nosotros la verdad que lo cocinamos igual de la misma forma que se cocina en España, con los pimentones españoles, con los aceites de oliva también españoles, así que nosotros estamos tranquilos de que sí es un pulpo español. Ahora, después de dónde justo lo pescó la empresa pesquera española, no, ahí ya no nos entra a nosotros.
Ahora, con los problemas que hay de importación, sobre todo por los cepos, la falta de divisas en el Banco Central para que dé a los importadores, ¿cómo se arreglan para traer los productos españoles a Argentina?
Bueno, en Argentina entran de a poco, siempre van entrando constantemente de a poco, y nosotros hacemos compras importantes para poder tener, por lo menos para poder tener en tiempos, en lapsos, digamos, que ya tenemos más o menos estudiado de tener el producto, por ejemplo los arroces, los chipirones, los pulpos. Nosotros compramos un volumen importante y vamos trabajando con esos volúmenes.
Y Antonio,
por ahora vamos, sí. nos podemos ir manejando dentro de todo bastante bien.
Antonio, ¿cuánto tiempo llevó la elección y la evaluación para distinguir al Burladero como el restaurante de cocina española y que merezca el sello de calidad?
A ver, no te puedo decir exactamente, pero fue bastante rápido, teniendo en cuenta que yo llegué aquí en el año 2020, en ese momento no podíamos hacer absolutamente nada en este tema. Ya en el 2021 empezamos a pensar en ser también algo protagonista o hacer algo protagonista Argentina de este programa o de este sello. Y bueno, empezamos a pensar en restaurantes. Uno de ellos fue, por supuesto, el Burladero, que es uno de los que tiene mayor fama, y luego por además, porque además tiene una presencia, digamos, una forma de decoración, que cuando entras claramente estás en un sitio español. Y bueno, enseguida ya nos pusimos en contacto. Lo que no sabíamos era hasta qué punto los restaurantes iban a estar receptivos a este tema, y nos encontramos con que por lo menos en el Burladero, ya veremos en los demás que ya tenemos en mente, pero en el Burladero la reacción fue inmediata. Alejo, tú me corriges si no fue así, fue inmediata, de gran interés y de gran alegría de poder tener en su restaurante un sello que dijese que hacía cocina española, de alguna forma certificada por un, porque es que esto, además, una vez que lo mandamos a España, hay un jurado, por decir así, que es muy variopinto y además absolutamente independiente de nosotros, que lo certificó rápidamente. ¿Cómo fue la cosa? El único tema que tuvimos que de alguna manera conseguir una cierta flexibilización tiene que ver con esto que estáis comentando ahora, y es el tema de los vinos. Es imposible que en este momento, con problemas de importación, y cuando no son problemas de importación, los precios a los que puede llegar ese vino a la mesa, que sea prácticamente intragable para ningún consumidor argentino, se pueda conseguir que tengan un 30%, que es un poco lo que se pide de la carta de vinos con vinos españoles. Eso nosotros lo justificamos, nos lo aceptaron perfectamente, sabían y lo supieron por nosotros de las dificultades, y así lo conseguimos, os aseguro que con una rapidez mucho más intensa de lo que nosotros habíamos pensado en un principio. Nosotros pensábamos que el proceso en Madrid iba a tener una demora importante. No fue así, Alejo lo sabe, y la verdad es que una vez que nos pusimos en marcha de verdad, la cosa ha sido yo diría que de 6 meses como mucho.
Claro. Alejo, ¿te sorprendió esta distinción?
La verdad que sí, porque no estábamos esperando, no sabíamos ni que existía la distinción. Por suerte somos los primeros en Argentina. Pero aparte es como que se nos hizo algo que siempre fue nuestra meta y nuestra lucha, de que la persona, el comensal que va a comer al Burladero, se sienta como en España, que coma la comida, que se sienta que es lo mismo estar en el Burladero o estar en España, en algún restaurante de Madrid, por ejemplo. Y esa es nuestra finalidad, eso es lo que nosotros perseguimos y luchamos permanentemente para eso. Así que es un orgullo para nosotros haber tenido el sello, porque es como que nos están dando una aprobación desde España, que es un restaurante español.
Alejo, la comida, gastronomía española es tan variada que va desde los lechazos castellanos, la fabada asturiana, los mariscos en Galicia, etcétera. ¿Cuál es la propuesta que da el Burladero en su carta? Porque imagino que es inabarcable un ejemplo de toda la gastronomía española.
Sí, básicamente nosotros, con los productos que nosotros tenemos en la Argentina y conseguimos y pretendemos la calidad que sean de excelencia, con eso nosotros vamos armando la carta. Por ejemplo, hace poco un productor nos está vendiendo los pimientos del Padrón, entonces bueno, lo incorporamos a la carta. Vamos haciendo los platos mucho con los productos que nosotros vamos consiguiendo, y son de distintas regiones de España. No es que somos catalanes o somos vascos o no, de distintos lugares vamos agarrando distintos platos de la gastronomía española en general y vamos haciendo con eso la carta.
Y si Ernesto y yo vamos mañana al Burladero, ¿cuál es el plato estrella que nos puedes ofrecer?
Bueno, básicamente las tortillas.
Lo llevamos a Antonio,
Sí. Sí, pero Alejo lo sabe mejor porque se conoce la carta de Peapa.
Claro.
Las tortillas, los arroces, las gambas, el rabo de buey. Básicamente esos son los platos que más se mueven en el burladero.
¿Cuántos cocineros hay en el burladero para hilar tan fino en las recetas?
Ocho cocineros. Es una cocina chica y es muy dinámica y muy rápida. Es una cocina, más allá de que nosotros los arroces se hacen todo en el momento, tardan aproximadamente 18 minutos, pero todo se prepara en el momento y es una cocina muy dinámica, muy dinámica.
¿Todos los cocineros todos los cocineros son especialistas en todo o hay algún cocinero que es especialista en algo puntual?
No, yo trato de que todos sepan hacer todo. A mí básicamente me interesa mucho que todos hagan de todo.
Y los embutidos, que son tan importantes en la comida española, más allá del jamón, hay diferentes tipos de chorizos, de morcillas. Por ejemplo, una fabada sin la morcilla asturiana es otra cosa.
Por eso no tenemos fabada.
Claro.
Entonces, nosotros nos vamos manejando así. Si nosotros no tenemos los productos de excelencia para hacer algún plato, no lo hacemos.
Antonio, los asturianos que tenemos por aquí no creo que estén muy contentos con esto, ¿verdad?
Mira, yo soy hijo de asturiano y le doy razón a lo que acaba de decir Alejo. Es muy difícil hacer una fabada fuera de España, no digo de Asturias, pero sí de España, porque desde la fabe hasta lo que los asturianos llaman el compango, que es todo lo que es el chorizo, la morcilla y tal, es asturiano, o sea, no es ni siquiera de cualquier sitio de España, es asturiano. Entonces, traerlo a Argentina es complicado por precio y por cantidad, porque tampoco hay tanto, lógicamente Asturias es una provincia pequeñita, y es difícil encontrarlo. Yo me acuerdo que había un restaurante aquí que ojalá estuviese todavía, bueno, está, pero ya no está, quien era el dueño, que se llama José Luis, que sí, a lo mejor lo
recuerdo. Ahí en la calle Quintana, muy cerquita de la radio.
Ahí hacían una fabada extraordinaria, pero es difícil encontrar un sitio donde encuentres fabadas tan buenas, porque ya digo, es que hasta las faves, hay mucha gente que piensa que con poner una judía grande pues ya está hecho. Pues no, la fave es una judía, un poroto, como decís aquí, muy especial, tiene una forma alargada, es finita y además poco harinosa, es muy diferente a cualquier otra. Y para qué os cuento la morcilla asturiana, eso es una maravilla, pero totalmente diferente a cualquier otra que podáis haber probado. Entonces es difícil.
Y no hablemos de la morcilla de León,
la fabada es una de las cosas más complicadas de poder hacer, porque todo tiene que ser importado.
Ahora, Alejo, vaya reto que te han dejado. Hay que hacer fabada asturiana.
Y bueno,
hay que buscar, hay que ver, tienen que venir las faves, tiene que venir la morcilla, el chorizo, algo hay que hacer, porque el hueco se hace grande. Mira los ancestros de Antonio Sánchez Bustamante.
Otro reto para Antonio es la morcilla de León, que es otra dimensión.
Bueno, otra, sí, sí, sin duda.
Bueno.
Sin duda.
Y la de Burgos.
Bueno,
ya sabes que la comida española es tan variada que la verdad es que nos tiraríamos toda la tarde hablando de diferentes sitios.
Bueno, podéis saludaros y yo, por mi parte, lo despido a Antonio Sánchez Bustamante, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Argentina. Antonio, gracias por habernos atendido. Lo tienes Alejo para saludarlo. Alejo, el dueño del restaurante, el premiado restaurante El Burladero de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, también gracias por su tiempo, por habernos dedicado estos minutos de, yo no diría de radio, sino de buena cocina.
Gracias a ti, Ernesto. Alejo, un abrazo muy fuerte. Y Ernesto, si te quieres pasar el jueves algo de español podrás comer.
Ya me habían hecho un guiño desde la embajada, pero ahora ya no puedo. Mira, tengo la mesa de trabajo, la tengo inundada. A medida que hablabais, bueno, pues, ya se me iba haciendo agua a la boca. Bueno, Antonio, Alejo, gracias a ambos y
un placer y muchas gracias.
Todo el éxito del mundo para el burladero. Y por cierto, Antonio, ¿cuáles son los próximos pasos que tiene previsto la Consejería Económica y Comercial?
¿Pasos te refieres con...?
Pasos, planes, a este proyectos.
Programa. Bueno, planes así concretos tenemos. Lo que pasa es que nosotros hacemos todos los años muchas cosas y esta ha sido, por decir así, una primicia, ¿no? Luego ya pues vamos a seguir con este programa, como es lógico, lo vamos a intentar. No hay tantos restaurantes españoles en Buenos Aires que se puedan considerar españoles y no, como dices tú, comida española porteña, pero vamos a seguir ello. Algunos candidatos y buenos hay. Luego, bueno, pues nosotros hacemos lo que estamos dedicados ahora, y siento que sea un poquito egoísta, es es egoísta, pero por otro lado muy bueno para la Argentina, y es a la atracción de inversores argentinos a España. En este momento la verdad es que la cantidad de emprendedores, de startups y de pequeñas empresas y ya medianas, mirar lo que pasó con Globan, que es una empresa que nació hace pocos años como una startup, en este momento en España tiene unas inversiones tremendas. Entonces en eso estamos, y sobre todo en el ofrecerles a todas las empresas, a las matrices de las empresas que están con filiales en España, ofrecerles desde aquí que sepan que sus empresas en España van a tener todo el cuidado del mundo, que las vamos a cuidar y que las vamos a mimar para que se queden, para que se consoliden y para que se expandan, e incluso que por desde allá crezcan a otros países como puede ser toda Europa y el norte de África. O sea, tenemos por delante toda la que quieras.
Queda dicho, Antonio Sánchez Bustamante, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Argentina. Muchas gracias. Alejo Weisman, propietario del burladero, premiado restaurante de la ciudad de Buenos Aires, premiado por el gobierno de España. Gracias nuevamente.
Gracias a ti, Ernesto.
Un abrazo. Chao.
Chao.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco.
Trying to please me, you never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying.
Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde. Vaya que uno se pone a hablar de comida, la dieta mediterránea, la comida española, la cocina española, que tanto nos gusta, porque uno a veces se queda en el jamón de jabugo, y la gente a veces piensa que es una forma de curar el jamón, y sin embargo jabugo es una localidad de Huelva, como también está el jamón de Grijuelo, de Salamanca. Cosa que Javier le ha dado buena cuenta durante muchos años, incluso cuando se acordaba traía algún poquitín envasado al vacío. Y bueno, en agradecimiento a eso vamos a irnos con Javier. Javier, a ver, ¿qué nos cuentas de este Lula que sigue dando buenas palabras y ninguna buena acción para Argentina?
Sí, como sabes, bueno, el pasado 2 de mayo hubo una reunión aquí en Brasilia de Lula con Alberto Fernández, y le pude ofrecer básicamente buenas palabras, pero nada más. Pero hoy te quiero contar que el diario Folha de São Paulo cuenta que después de la negativa del Banco de los BRICS a respaldar una ayuda financiera para Argentina, como quería Lula, bueno, el gobierno brasileño está ahora presionando para que Argentina pase a integrar dicho banco. Brasil, considera que esta sería el único camino para mostrar que el país sigue comprometido en trabajar para aliviar la situación argentina. Y después de que Sergio Massa visitara en China a Dilma Rousseff, la expresidenta que ahora ha sido nombrada presidenta del Banco de los BRICS, bueno, hay una nota oficial de la entidad en la que dijo que están estudiando oportunidades para expandir la base de sus miembros, siendo Argentina un país que manifestó su interés en este particular. Es decir, podría darse el caso de que Argentina ingrese a los BRICS, ingrese al banco de los BRICS, pero esto será a muy largo plazo y, por supuesto, no se va a conocer durante el actual gobierno de Alberto Fernández. Esto, en todo caso, además, no significará en ningún caso que en breve haya dinero inmediato, que es lo que está necesitando Argentina. De lo que se podría beneficiar a Argentina una vez dentro del banco, como digo, dentro de mucho tiempo, es de inversiones en proyectos de infraestructura, no aportes directos. El diario Folha de São Paulo recuerda, a propósito de esta reunión del 2 de mayo en Brasilia, dice textualmente: personas conocedoras de dicha reunión la calificaron como embarazosa. ¿Por qué? Porque lo que estamos comentando, porque no hay dinero posible para ofrecer a Argentina, dinero constante y sonante. Y ni siquiera eso que se trata de que, bueno, el banco pudiera ofrecer garantías para los exportadores brasileños. De ahí que, bueno, todo sea básicamente dar vueltas en torno al mismo tema, pero, como digo, no hay que esperar por parte de Brasil ninguna ayuda directa en la forma en que la quiere Argentina, que es dinero constante y sonante.
Ahora, ¿qué respaldo para Lula? Porque había mucha expectativa cuando fue Alberto Fernández enseguida que ganó y cuando ya asumió como presidente, se sabía que el electorado brasileño sabía que iba a pedirle dinero porque lo había anticipado. ¿Qué alivio resultó para todo el pueblo brasileño que le haya dado buenas palabras, pero ni un solo dólar, porque le dijo abiertamente Lula a Alberto Fernández que, bueno, que lo quería mucho, pero que dinero no había? Eso fue bien recibido incluso hasta por los opositores de Lula, ¿verdad, Javier?
Sí, porque aquí la idea que se tiene de Argentina, lo que uno lee en los medios, por lo que le comentan colegas, etc., es que Argentina es un país, es el enfermo incurable, y que cualquier posibilidad de ayuda, sobre todo si es en forma de préstamos de dinero, va a ser muy difícil después recuperarlo. Brasil ya tiene esa misma experiencia, por ejemplo, de préstamos imposibles de recuperar, por ejemplo, con Cuba. Argentina, por supuesto, recordemos también hace muchos años, en los años 70, le prestó a Cuba y nunca lo recuperó, ¿no? Entonces, como digo...
Además,
sí. La sensación que hay aquí es que, bueno, que hay que esperar a ver qué pasa con las elecciones, pero, como digo, la idea es que Argentina es ese enfermo incurable, que no se quiere curar, además, porque insiste con los mismos remedios.
Y ya no hay dinero, porque claro, cuando salen los medios que el Banco Central vendió tanta cantidad de dólares para contener el dólar, para que no se dispare, eso no es otra cosa que dólar que entra, que se compra, que lo recibe el Banco Central, lo vende a precio oficial, pero sale al mercado a comprarlo al blue, al precio del blue, es decir, lo vende a la mitad de lo que sale a comprarlo. El Fondo Monetario ya no quiere saber mucho más de esta historia. De hecho, el ministro de Economía postergó el viaje que tenía para estos días para hacer a Washington y tener reuniones con la mesa directiva del Fondo Monetario Internacional, y se está evaluando. ¿Por qué? porque la próxima semana puede producirse uno de los cambios más radicales, incluso traumáticos, para este gobierno del Frente de Todos. Todo arranca porque, hoy hubo un gesto bastante sugestivo de Máximo Kirchner sobre las PASO, que complica los planes de Sergio Massa, porque los intendentes del conurbano piden que haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, cosa que Massa no quiere. No quiere, quiere ser candidato único, pero evidentemente no va a ser. Ante esta situación, donde para Massa y para él mismo es él o no es nadie, incluso como dijo en su momento su mujer Malena Galmarini, o es Sergio o es la hecatombe, o viene la hecatombe. Hoy también hubo declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, la señora
Moró,
la señora Moró, diciendo que no descarta que Sergio Massa deje el Ministerio de Economía, lo que ya pone sobre las cuerdas no solamente Alberto Fernández, sino al dedo de Cristina Fernández de Kirchner y al Frente de Todos en general. Esto puede resolverse para un lado o para el otro en los próximos días, en la próxima semana, incluso aprovechando este revoltijo que hay también en la oposición, donde parece que todos están trabajando para Javier Milei. Así que esto es más o menos lo que se viene en materia política en los próximos días. Ya incluso hasta el propio Aníbal Fernández salió a decir que, bueno, que no, que la interna del Frente de Todos debería haber una lista única, pero el candidato que propone como único es Daniel Scioli. Pichichi, que se anota a cada uno de los partidos que se juegan en la Quinta Lañata, cerca de la Quinta Lañata y en el extranjero, dice que no se baja de la candidatura y que va a las PASO. Así que veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Y, por ejemplo, hoy estaba viendo que el dólar Banco Nación cerró un 20% arriba, 254,50. El dólar blue cerró a 4,83, ha bajado un par de pesos en esta semana, y el contado con liqui casi está en los 500 pesos, 4,99,40.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde, y como ya venimos agradeciendo la colaboración de Juan Carlos Pallarols, que siempre nos regala una reflexión, una carta, algo que ha escrito y tiene guardado en sus cajones y ha decidido compartirlo con nosotros, vamos a escuchar lo que hoy nos cuenta el orfebre de la vida.
Buenas tardes, Coco. Hay que saber qué puertas no deben abrirse en nuestra mente para evitar matar invisiblemente nuestros sueños. El aprendizaje, sin dudas, tiene un alto precio, pero la ignorancia siempre saldrá muchísimo más cara. Y si cada instante es un aprendizaje y no lo entendemos, ¿qué nos está queriendo enseñar? Perderemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra vida. La manzana sigue reluciendo deliciosa y los dos caminos se nos presentan a cada instante, el que nos lleva más rápido o el que nos lleva más lejos. Todavía podemos elegir, nos podemos ayudar mutuamente. ¿Querés?
¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a querer, maestro? Juan Carlos Pallarols, el orfebre de la vida.
Hay
Nos estamos yendo, le digo que todo el fin de semana va a ser sin lluvia, pero con bajas temperaturas. Para mañana una mínima de 6 y una máxima de 14. El domingo mínima de 3, máxima de 11. Y así será durante casi toda la semana, sin lluvia y con frío, que por cierto, ya está bien, porque el otoño había pasado más o menos de largo. Señores, 7 días faltan para que nos volvamos a reencontrar. Que lo pasen muy bien. Gracias por escucharnos. Gracias de todo corazón. Chau. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.